Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol y este como un esposo que sale de su alcoba. Se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados, de soberbia, que no se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean grata la palabra de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Esta es la palabra del Señor. Gracias sea a Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. He pasado 2 semanas predicando en la iglesia Hyde Park, estado de vacaciones. Pensé que usaría una analogía sobre, pero no vale la pena usar esta analogía. Trae un buen reporte de la iglesia Hyde Park. Están muy entusiasmados sobre esto y nosotros también. Alabemos a Dios por su providencia en la cual nos trae junto a estas dos congregaciones. Bueno, esta mañana continuaremos nuestra serie, nuestro verano en los Salmos. Tenemos ante nosotros el Salmo 19. Estoy sorprendido. Después de ir detrás de 2 veranos de predicar los salmos, me sorprende que el Salmo 19 esté aún disponible a predicar. Ustedes que conocen el deporte saben que este es el segundo parte de recorrer como un lago. Es el primer round de los salmos que me toca a mí y yo le agradezco a Dios por eso. Es un salmo que se celebra la gloria de Dios en la creación. Es un salmo en el cual se medita sobre la revelación de la Escritura de Dios. Es un salmo que nos muestra cómo responder a tal gloria y a tal revelación con humildad y arrepentimiento. Es un salmo muy magnífico, el cual nos señala a Cristo. Encontramos a Cristo en este salmo. Si ustedes leen a través del Nuevo Testamento o los escritores del Nuevo Testamento, usualmente citan el Antiguo Testamento y como profecía citan los Salmos. Y la mayoría de los Salmos nos hablan de la venida de Cristo. Y la mayoría de los Salmos del Antiguo Testamento, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento citan a los Salmos, hablando de cristología. Y es por eso que los para la iglesia siempre han oído los salmos cristológicamente. Nosotros miramos hacia Cristo. Los salmos nos señalan a Cristo. En estos pequeños versos aquí, de versículos 5 y 6, Habla de cómo se levanta el sol, el esposo de la novia. Todo eso son ecos, son sombras de lo que había de venir, que se cumpliría en Cristo. Ese es el llamamiento, el llamado a nuestra roca, a nuestro redentor. Ese es Cristo. Es un salmo magnífico. C. Lewis escribe en el Salmo 19. Escribe C. Lewis. Este es el gran poema del salmista, uno de los líricos más grandes en el mundo. Cuando yo leo esto, sorprendentemente siento un gran peso en mis hombros. C. Lewis dice, cuando yo predico sobre este gran poema en los Salmos, es uno de los más grandes líricos en el mundo. Para estar seguro, nosotros pasaremos. El tema de los Salmos es la gloria de Dios. Cuando dice que los Salmos declaran la gloria de Dios. Y la palabra hebreo para la gloria es fuerte. Es un salmo muy fuerte. Creo que pasaremos el resto del año en este salmo, yendo, viendo línea por línea en este salmo. Es algo muy fuerte. Hay mucho ahí que ver. Uno de los padres de la iglesia, Ambrose, llama al salmista, llama al salmo un gimnasio para las almas. Las almas, los salmos, son donde los atletas cristianos van día tras día a ejercitar y a recibir un entrenamiento. Si los salmistas fueran un gimnasio para los salmos, entonces la medicina, el balón más grande para la medicina sería los Salmo 19, que es algo muy fuerte, en los cuales mis músculos no levantarían. Yo haría lo mejor de mí para poder levantar. Sin embargo, este salmo me trae, me regresa de nuevo y de nuevo al ejercicio del alma. Nosotros necesitamos memorizar el Salmo 19 para poder meditar sobre ello día y noche. Nos habla cómo Dios ha revelado la gloria por medio de la creación y que los cielos declaran la gloria de Dios. En el versículo 7 al 10 nos habla. David está muy quebrantado, muy humillado por todo esto, como David responde en los Salmos. Tenemos tres partes. Tenemos la reflexión de David como reflexión y meditación. Leamos de nuevo. Los cielos declaran la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol. Si ustedes saben algo sobre la vida de David, era un hombre que le gustaba pasar mucho tiempo afuera. Él era un pastor, era un general militar, quien pasaba muchos días y muchas noches bajo el cielo. Yo no soy un hombre que le gusta pasar mucho tiempo afuera, ¿no? David miraba mucho tiempo a los cielos. Era un hombre que le gustaba pasar mucho tiempo afuera. Yo no soy un hombre que le gusta estar mucho afuera, pero amo estar afuera. Yo crecí en el país. Yo crecí en un lugar llamado Altona, en lo cual es un lugar donde, en lo cual es un lugar muy afuera, en Stouffville. Muchas de las casas han sido destruidas, demolidas por ahí, pero es un lugar muy extraño, Stouffville. No quiero decirlo esto realmente como dañarlo, pero como un niño pasé muchos veranos explorando el campo, los lugares y viendo los lugares sobre la casa. Y vi muchos árboles, mucho viento, mucho agua. Y estuve muy feliz. Me gustaba mirar a los árboles, a los cielos, y experimenté algo que David también experimentó, lo cual me emocionó mucho, es alabanza hacia su gloria, como Dios me mostraba toda su gloria alrededor mío, como dice David, que los cielos declaran la gloria de Dios. Y esto nos señala hacia el Creador. Vemos su hermosura, su gloria, su majestuosidad. Es tan poderoso poder ver esta escena en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4. Cuando Juan es llevado a los cielos, en el capítulo 4 de Apocalipsis, parte de lo que ve en esta gran escena son cuatro creyentes vivientes. Cada persona representa la creación. Escuchen a esta descripción. Capítulo 4, versículo 8 al 11. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo es el Señor Dios, y el Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, las 24 ancianos representan las personas de Dios, los 24 ancianos se postran delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por todos los siglos de los siglos y echan su corona delante del trono diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto significa que la creación de Dios es continuamente sorprendente y nos señala hacia nosotros, llevándonos a Él. Cuando los 24 ancianos veían al Señor, se postraban y adoraban al mismo Creador, por su gloria, por su honor, por su poder. Y es muy significante el poder ver el testimonio de la creación. La predicación de la creación que nos señala Dios. Aún en la cultura humana que vemos diferentes culturas, no nos entendemos el uno al otro. Pero todos podemos ver la percepción que transmite la creación. Todos podemos ver que nos señala hacia el Creador. Todo el mundo puede ver esto. Todo el mundo puede apreciar esto. No es algo ambiguo. Es algo que todos podemos apreciar. Es algo que Juan Calvino pudo decir sobre esto. Juan Calvino hablaba sobre la proclamación del poder de Dios, de su honor. Cómo la creación nos habla a nosotros, de quién es Dios. Es un Dios todopoderoso. Pero el versículo 4 podemos ver cómo David nos habla de cómo él mira a los cielos en general y presta su atención hacia el sol. Y es cuando aquí David comienza a llevar nuestra atención hacia Cristo. Y nos dice: Mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo. Y este, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el otro extremo de ellos, y no hay que se esconda de su calor. Si ustedes leen a uno de los padres de la iglesia de los tempranos siglos, todos los padres de la iglesia dirían que este salmo cita a Cristo. Si ustedes leen a la historia de la iglesia de los reformadores, Lutero dice, correcto, eso es lo que la escritura enseña, pero Juan Calvino dice que estos dos versículos no nos llevan a Cristo. Sabemos que este no es un problema que tengamos nosotros. Los reformadores y los padres de la iglesia no estaban de acuerdo el uno al otro. Yo siempre estuve de acuerdo con los padres, los reformadores, pero en este punto, estoy con los padres de la iglesia cuando dicen que este salmo nos dicen algo sobre Cristo. Y por la razón que creo que este es el caso, es porque hay unos ecos aquí. Si ustedes miran al lenguaje de estos dos versículos, nos da mucha la atención cuando dice: y este como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr su carrera. Todo esto nos habla de Jesús. El Salmo 19, cuando dice que los cielos declaran la gloria de Dios y la creación la obra de sus manos. Y en Juan capítulo 1, leemos que dice que la palabra, el verbo se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como unigénito hijo del Padre. Esto es lo que el salmista está hablando, sobre Cristo. También sobre el comienzo del el Evangelio de Lucas, habla sobre Cristo. Él es el sol que se levanta, dice el Evangelio de Lucas, que viene a darnos luz a todos los que están en la oscuridad. Esto es lo que habla del Salmo 19, se levanta aquí. Sobre el Evangelio de Lucas habla aquí cómo el sol se levanta y brilla sobre todos aquellos que viven en la oscuridad. Por supuesto, el esposo de la novia habla de Cristo. Es nuestro futuro esposo de la iglesia. En los evangelios se le conoce a Jesús como el esposo, como en Efesios 5, Pablo dice eso. La iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo de la iglesia. Todos estos versículos nos hacen ver y dicen, acá hay una profecía que apunta a Cristo. Aquí habla del sol que se levanta y brilla sobre nosotros. Es nuestro esposo. Yo creo que es muy importante en este punto poder ver una ilusión a Cristo. Porque David va a llevarnos al versículo 17 sobre su meditación sobre la ley de Dios. Cuando dice que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma y que nada se escapa. Este es el caso de la ley de Dios. La ley de Dios brilla en nuestros corazones. Nada se puede escapar de la luz de Dios. Lo que se expone aquí es nuestra pecaminosidad. Tú no puedes leer estos versículos 8, 9 y 10 sin poder decir, yo veo esto que su ley de Dios es perfecta. Pero la ley de Dios expone nuestro pecado, nuestra pecaminosidad. Acá David habla de cómo la ley de Dios brilla sobre nosotros. Pero David apunta primero hacia nuestro Salvador, hacia Cristo. Lo que ya sabemos aquí, lo que vamos a leer aquí, es lo que David responde. Señor, ten misericordia de mí. Pero aún antes de eso, el Salmo es puesto ante nosotros, mostrando a nuestro Salvador, nuestro Esposo, el Señor de justicia, la luz de la salvación. Veamos a los versículos 7 al 10. A la reflexión de David y la meditación sobre la ley de Dios. Eso es lo que escribe David, versículo 7. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos, deseables más que el oro, si más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Lo que David hace aquí en estos versículos es mostrar unos términos, los cuales todos nos apuntan a la palabra de Dios. Podemos ver diferentes líneas a la ley de Dios, el testimonio de Dios, los preceptos del Señor, la ley de Dios y las reglas del Señor. Lo que David se está refiriendo aquí es sobre la palabra de Dios, el testimonio del Señor, la revelación de su testimonio en la historia. Y los preceptos, las reglas, los mandamientos de Dios. Esos son los términos de su pacto con su gente. Podemos leer esto en el libro de Moisés en Levítico, en Deuteronomio. Juntándolo juntos tenemos a toda la Biblia aquí. Entonces esta es una meditación sobre la palabra de Dios hacia nosotros. Miremos sus atributos aquí, sus características, la manera como él describe la palabra de Dios. Dice que la ley de Jehová es perfecta, sin mancha. La ley de Dios es sin mancha, no hay nada malo con esto. Así que vamos a alterarlo para mejorarlo. La palabra nos dice que es perfecta. No podemos hacer nada mejor de lo que ya está escrito para poder probar esto. Es perfecta la ley de Dios, es completa. Mateo dice que el testimonio del Señor es seguro. Esto significa que es algo muy sólido, es algo concreto, es algo en lo cual el hombre sabio construye su casa, es algo firme. Es la fundación de la vida cristiana. Es lo que Spurgeon dice sobre esto. ¿Qué tal bendición que podamos recibir nosotros como creyentes? Fuera de la especulación humana, podemos ver la revelación divina. La palabra del Señor es segura. Lo siguiente que leemos son los preceptos de Dios, que son justos, son rectos. Es un sentido diamétrico, que significa derecho, recto. Es una línea derecha. No es partido, no es torcido. Vemos la ley de Dios derecha, su santidad, su justicia. Creo que nos ayuda mucho a poder ver la relación hacia la ley de Dios. Nosotros somos torcidos, pero la ley de Dios es derecha, recta. Alguna vez soy muy detalloso aquí, como vemos la Biblia nos aplica a nosotros. No me siento muy satisfecho en poder dar este tipo de principios, conceptos, pero quiero tratar de ver cómo puede aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, cómo puede aplicar eso hacia nosotros, cómo la Escritura aplica a nosotros. Nosotros somos torcidos, pecadores, pero la ley de Dios es perfecta. ¿Cómo aplicamos la ley de Dios a nuestras vidas? Es algo activo sobre nuestras vidas, que nos forman. Nuestras vidas necesitan ser conformadas a una línea derecha, como los preceptos del Señor nos muestran que son derechos rectos. Finalmente, la ley de Dios es pura, nos dice. Los preceptos del Señor son rectos. Es algo que no hay nada ahí que no debería estar ahí. Todo es correcto, no hay ni un error en su ley, no hay ni un error. Es como cristianos, nosotros afirmamos un término técnico que quiere decir que la ley de Jehová es pura, no hay errores en la Escritura. Finalmente, las reglas del Señor son justas, todas ellas. Aquí vemos el significado que es algo que es para confiar, es algo seguro, firme. Es algo fiel en el cual podemos confiar. También nos trae el sentido que nos quiere decir que es algo que es lo que Dios nos promete, que lo que Él va a hacer es seguro, es fiel, es confiable. Y la ley de Dios son justas. Significan que la ley de Dios reflejan su carácter, reflejan su ley sobre la creación. Las reglas de Dios gobiernan y mantienen su reino de Dios. Entonces, la ley de Dios es perfecta, el testimonio del Señor es seguro, los preceptos del Señor son justos, el mandamiento del Señor es puro, y las leyes del Señor son verdaderas, justas, todas ellas. Son los atributos de la palabra de Dios, es el carácter de la palabra de Dios. Pero David no termina aquí. Pero él también nos dice lo que la palabra de Dios hace, el efecto, lo que produce la palabra de Dios en nosotros. Vayamos a la ley del Señor. ¿Cómo revive el alma? ¿Cómo la ley de Jehová es perfecta, que restaure el alma? Estoy muy feliz que Scott haya hablado sobre Isaías 55. Isaías 55 es una exposición hermosa de lo que vemos aquí en esta línea. Que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Isaías 55 tenemos una analogía. La palabra de Dios es la que reina. En lo cual podemos ver que la creación refleja quién es Dios. En agosto hemos tenido un agosto muy húmedo. Ha habido mucha lluvia. Podemos ver algo que podemos apreciar. ¿Cómo está ahora de...? ¿Cómo está de verde ahora la creación? Podemos ver la palabra de Dios, es así como la lluvia que trae vida, que hace las cosas verdes. Isaías 55 habla que la palabra de Dios completará su propósito. Y comienza con, ven a mí, bebe, escúchame, para que tus almas sean revividas, sean sanadas. Es para el cual la palabra de Dios es enviada a nosotros, para revivirnos nuestras almas, para restaurar nuestras almas. Dios dice por medio de Isaías que tu palabra cumplirá su propósito en mí y me dará vida. Eso significa que una vida es cuando estábamos muertos. Está hablando de los espinos de la raza caída. Fuera de la vida, la palabra de Dios nos trae vida. El efecto de la palabra de Dios en nuestra vida, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, la palabra nos trae vida. Ezequiel 37 también nos muestra algo. Es una visión que Ezequiel tiene, donde hay un cementerio de huesos secos, un valle de huesos secos. Ezequiel 37. Dios dice a Ezequiel, hombre de Dios, ¿podrán estos huesos vivir? Y Ezequiel dice al Señor, tú sabes. Y Dios manda a Ezequiel a profetizar la palabra de Dios a estos huesos. Profetizar sobre ellos, la palabra de Dios. Y ellos comienzan a restaurarse, todos ellos juntos, hacia el esqueleto. Es un valle lleno de esqueletos. Ellos comienzan a cubrirse con la piel y carne. Pero ellos siguen muertos. Porque ellos aún no respiran. Y Ezequiel mira a Dios y dice, ahora sí. Y Dios dice, necesitan el Santo Espíritu. Y Dios dice, predica. Sopla sobre ellos. Derrama el aliento de Dios sobre ellos. Y eso es lo que Dios le dice a ellos. El Espíritu Santo viene sobre ellos. Para darle esa vida, darle vida. Eso significa el Espíritu de Dios cuando viene sobre ellos y ellos vivieron y se pararon de pie. Como un batallón tremendo, fuerte. Aparte de la palabra del Espíritu Santo de la Biblia es una carta la cual proclama a la gente muerta. Sin el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios no revive nada. Paul dice que la palabra de Dios no era capaz de dar vida. En 2 Corintios 3 habla, que dice que la palabra mata, pero el Espíritu da vida. Es muy importante para nosotros cuando vemos sobre la palabra de Dios y vemos todos los atributos que hemos ido. Sí, la palabra de Dios revive el alma, pero revive el alma porque es un instrumento del Espíritu Santo. Aparte del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una palabra muerta, a la gente muerta. Una vez es hecha viva por el Espíritu Santo, la palabra trabaja por el Espíritu Santo, como una palabra viva. Nos trae la resurrección para mostrarnos cómo la vida que vemos en Isaías 55. Muy importante para nosotros como cristianos, por entender la Escritura y el Espíritu juntos. Yo pienso que hay algo más que es importante para nosotros. Tiene que ver con evangelismo, compartir el Evangelio. Esta palabra que hemos visto ahí, que dice revive el alma, restaura el alma, significa convertir. La Biblia nos habla de convertir. Nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es muy importante que nos ayude a entender en evangelismo, que es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que convierte a los pecadores. Esto nos debe dar una gran seguridad, algo nos conforta a poder dar las buenas noticias a nuestros amigos. Porque sabemos que es la palabra de Dios que convierte a nuestros amigos, que cambia los corazones, que trae vida espiritual, que nos trae la resurrección y puede hacer eso hacia tus amigos. No es tu palabra que va a persuadir a alguien al Evangelio. Es la palabra de Dios quien lo va a hacer. Es la obra del Espíritu Santo. No tienes que ser elocuente. No tienes que ser entrenado para compartir la palabra de Dios en evangelismo. Es la palabra de Dios que convierte el alma, restaura el alma. Es el Espíritu del alma que convierte, que da vida a las personas para venir a la fe en Cristo. Cuando compartes el Evangelio, no te preocupes. No te preocupes cuán inteligente pueda ser, muy bueno ser preparado, pero nunca te muevas del simple evangelio. Dile a las personas sobre Cristo, háblale sobre la cruz, que Cristo ha muerto por nuestros pecados y fue levantado el tercer día, de acuerdo a la Escritura, para que nosotros podamos así tener vida espiritual. Que se vuelvan de su pecado y a la fe en Cristo, para que tengan vida eterna. Predica eso. Y ese mensaje solamente podrá traer vida espiritual, traerá conversión a las personas, traerá avivamiento en esos tiempos donde una cultura muerta. Lo que Pablo dice en Romanos 1:16, no estoy porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, es el poder de Dios para salvación. El mensaje del Evangelio que podemos compartir es muy poderoso. Tomen coraje, sean fuertes cuando comparten el Evangelio. Es la palabra de Dios que aviva las almas, que da vida espiritual, Espíritu Santo de Dios, cuando obra en nuestras vidas. David nos habla que el testimonio del Señor hace sabio al simple. Noten el carácter de aquellos quienes han hecho, que han sido sabios por la palabra de Dios. Algo muy simple. No era una cultura elítica o académica que respondía esto. Es el simple quien responde. Cada vez que leo los evangelios, uno de los grupos que pueden inspirar, que inspiraron a que maten a Cristo eran los escribas y los líderes religiosos. También significa los escolares bíblicos. Los escolares pueden inspirar a matar a Cristo. Cuando la Escritura nos muestra que los fariseos y los escolares de la antigüedad mataron a Cristo, tengamos cuidado hoy en día, que pueda pasar lo mismo. Pero es el simple, no es el sabio ni el académico, es el simple que hace sabio, que es hecho sabio por la palabra de Dios. Mira cómo Jesús describe aquí y reflexiona sobre el hecho de lo que es un simple que recibe sus enseñanzas. Y dice esto en Mateo 11: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te adoro porque tú has escondido estas cosas de los sabios y tú se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Porque así fue tu voluntad. Este justamente después de lo que antes de lo que dice, donde Jesús dice: Venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar, porque ligera es mi carga y mi yugo es fácil. Y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mire lo que Jesús dice aquí. Mi identidad como hijo de Dios es revelada a los simples. Y después dice: Ven a mí todo lo que está trabajado y cargados. Y aprende de mí, que soy humilde de corazón. No dice: Ven a mí porque puedo levantar a los muertos. No dice: Ven a mí para sacar demonios. No dice: Ven a mí para sanar a los enfermos. No, él dice: Ven a mí porque soy gentil, humilde, soy simple, humilde de corazón. Es aquel que recibe sus enseñanzas. Esas actitudes, esas cualidades son las que reflejan un verdadero convertido por el Espíritu de Dios. Pero tales personas que no son simples no escuchan a estas enseñanzas. Pero necesitamos ser simples de corazón. A quienes que tomamos el yugo de Cristo. Eso es la palabra de Dios que nos hace simples, nos hace sabios, nos hace sabios. Lo siguiente que David dice, los preceptos del Señor causan regocijo al corazón. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. ¿Hablaré por mí mismo aquí? No. No es algo que te pueda regocijar. Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Es un poco que nos ayuda a entender nuestra santificación para ver qué tan lejos estamos de la vida cristiana. Yo me regocijaba el lunes en la tarde cuando caminaba ahí sobre el campo dando gracias a Dios por la creación de Dios. Mi corazón se regocijaba viendo el agua, las plantas. Cuando leo sobre Levítico y Deuteronomio, mi alma se regocija, en lo cual David habla, los preceptos del Señor alegran el corazón. Es lo que el salmista habla aquí. Sí, los árboles, las plantas y el mar me regocija, pero cuando leo Levíticos, mi alma se regocija más. Es algo que me muestra mi santificación. ¿Qué tan lejos estoy de Dios? Como San Luis dice, y escribe que para muchos de nosotros los preceptos del Señor podrían ser más que algo que se pueda comparar a un dentista que nos fuerza hacia algo que pueda ser la miel. Nuestros deseos no están llenos de conformarse a los deseos de Dios. Salmo 19 es algo que nos prueba hacia nuestra santificación. La pregunta es si los preceptos del Señor causan en nuestro corazón regocijo. David nos dice que la miel no es tan dulce, pero Levítico es algo más dulce. La ley de Dios, su ley, su precepto, es algo que manifiesta, brilla el gozo en el corazón de las personas de Dios. Esto nos humilla, esto nos hace darnos cuenta. Estoy muy lejos de los caminos de Dios, pero nuestro deseo tiene que ser el deseo del corazón de Dios. Cuando meditamos sobre los preceptos de Dios, sus mandamientos, descubrimos su dulzura y llega a ser más dulce que la miel. Lo siguiente que David dice es, los mandamientos del Señor nos alumbran los ojos. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Es significante que habla el mandamiento del Señor, que alumbra los ojos. Si miran a través de la historia, ¿quién eran los iluminados? Podrán pensar sobre los científicos, filósofos, teólogos, que trajeron iluminación, alumbramiento. Mira lo que David dice acá. El mandamiento del Señor es puro, es el que alumbra los ojos. Lo que significa esto, que no es el estudio de ciencia, no es el estudio de filosofía. Leer, estudio de la Escritura, es que nos ilumina la mente. Es el mandamiento del Señor que ilumina. Entonces, para aquellos que son obedientes al mandamiento, el mandamiento nos llama obediencia. Es la obediencia. Es la obediencia que nos muestra y nos ilumina los ojos. Nos alumbra los ojos. En Juan capítulo 8, que nos dice, Jesús es la luz del mundo. Aquel que camina conmigo no caminará en oscuridad, sino que dice, la luz te alumbrará. Escuchen esto detenidamente. Si tú permaneces en mi palabra, seré verdaderamente mis discípulos y conocerá la verdad. Y la verdad te hará libre. Si tú permaneces en mi palabra, significa que si tú obedeces su palabra, entonces tú conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Es solo cuando obedecemos a Dios que nosotros conocemos a Dios. Es solo cuando nos paramos bajo la palabra de Dios. Es cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Es cuando nosotros encontramos verdadera libertad. Para aquellos que se paran bajo la palabra de Dios y conocemos la verdad, y dice que la palabra te hará libre, es cuando nos sometemos al yugo de Cristo, que encontramos verdad en ello. Es el mandamiento del Señor que nos alumbra los ojos, el verdadero conocimiento de Dios, verdadera obediencia que uno debe mostrar. Esto debe mostrarnos que en la historia pasó en los tiempos siglo XVI, cuando en Europa regresaron a la palabra de Dios, no en los siglos XVIII, cuando abandonaron la palabra de Dios. En nuestra propia vida, en nuestros propios días, el rechazamiento de esta cultura hacia la palabra de Dios significan dos cosas: que están cegados y están esclavos. Pero la obediencia a la palabra de Dios restaura nuestra vista y nos hace libres. Pero en esta cultura, como hemos dicho, el rechazar la palabra de Dios es estar ciegos y esclavos. Pero recibir la palabra de Dios, esto es lo que nos alumbra los ojos, es lo cual nos hace libres. Bueno, esta es la descripción de David sobre la palabra de Dios. Esa es una meditación sobre el efecto de la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Y en versículo 11 al 14 tenemos la respuesta de David hacia su meditación. Es una reflexión sobre la palabra de Dios, en lo cual él viene meditando sobre la palabra de Dios. Es el carácter, es su afectividad a nuestras vidas. Y esta es su respuesta. Necesitamos prestar atención a cómo él responde. David no dice que después escribe esto, él dice, ok, voy a hacerlo. No. Eso no es cómo él responde. Su meditación no es como, estar listo, ya anda a hacerlo. No, su meditación lo quebranta, lo rompe, lo destruye. Y él responde con humildad y con arrepentimiento. Él dice esto. Y dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados, de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratos las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es un salmo tan hermoso que celebra la gloria de Dios en creación. Su revelación en su palabra a través del arrepentimiento. David responde como una penitencia, en arrepentimiento. Mira lo que dice aquí. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Vemos que en la luz de la palabra de Dios, él es un pecador. Él ni siquiera está dado cuenta de sus pecados. Y él dice, absuélveme de los que me son ocultos. Es solo Dios quien puede ver tus corazones, quien conoce todos nuestros pecados. Nosotros no damos cuenta de eso. Nosotros no nos damos cuenta de nuestro pecado mismo. Es Dios quien investiga, quien discierne, quien puede ver nuestros corazones, nuestras mentes y la pecaminosidad que hay en nosotros. Hay muchas cosas que permanecen ocultas, que ni nos damos cuenta de ellas. ¿Pero quién puede discernir sus propios errores? Nadie puede. Pero David dice, Dios puede. Y aún David ni se da cuenta de todas las cosas que la ley de Dios le muestra. Es como él responde aquí con arrepentimiento. Arrepentimiento. Él ruega a Dios, perdóname Dios. Absuélveme de los que me son ocultos, de esos pecados que tú ves y que yo no veo. Si ustedes saben sobre la Reformación, aún en esta parte de la Reformación, Martín Lutero, sobre su 95 tesis que puso Martín Lutero en Wittenberg, sus primeras tesis fueron estas. Él dice, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, él llama a todas nuestras vidas a que seamos uno en arrepentimiento. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. La vida de arrepentimiento se caracteriza por la oración de David, al final del David del Salmo 19. Juan Calvino hace el mismo punto cuando él escribe que la vida cristiana es una vida en la cual nos profundizamos hacia el pecado y somos revividos por el Espíritu Santo. La vida de arrepentimiento es una batalla contra el pecado, en lo cual recuerda que Dios dice, en lo cual nos muestra cómo Caín aconteció lo mismo que hizo en Génesis 4:7. Donde David también dice, guarda también a tu siervo de sus pecados, que no se señoreen en mí. En la vida del arrepentimiento es una vida en la cual hemos luchado contra el pecado, es una batalla. Es algo muy poderoso cuando vemos en Génesis 4:7. Es lo que Dios dice a David, después que ha demostrado sacrificios a Dios. Dios dice, David dice, Dios dice esto a Caín: si haces bien, no serás aceptado; si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Su deseo es para ti, dice, Dios le dice a Caín. David supo esto. David supo que el pecado siempre estaba a la puerta, codiciándolo, pero él sabía que él debería mantenerlo lejos de su sirviente, que no tenga dominio sobre él. Esa es la vida del arrepentimiento. Es una vida en la cual nos volvemos a Dios, nos volvemos del pecado, de los ídolos a Dios. Pablo dice en Gálatas esto: todo lo que dicen que los que están en Cristo han muerto al pecado y viven para él. Arrepentimiento es la vida en la cual nos volvemos a Dios del pecado. Pero hay otra señal de arrepentimiento, donde nos enfocamos primeramente. Arrepentimiento no es solamente volverse contra el pecado, es también volverse hacia nuestro Salvador Jesucristo. Recuerda lo que Calvin dijo: la vida cristiana es una vida de poder hundirse al pecado, pero también es una vida en la cual somos restaurados por el Espíritu. Pecado no es solamente volverse del pecado, sino que volverse a Cristo, a nuestro Salvador Jesucristo. Donde vemos a Jesús, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Arrepentimiento es casi conectado a la resurrección, casi conectado a la vida. La vida de arrepentimiento es una vida que encaja con Cristo. Es una forma de poder buena de recordar esto, es esta. Piensa la palabra maldad. Maldad. Piensa la palabra maldad. Cuando escribes esas palabras, tú puedes ver que la maldad puede ser vencida y puedes volver a la vida. Es como Cristo nos hace volver a la vida. La vida del arrepentimiento es una vida de verdadera vida. Es una vida que nos guía a la resurrección. Es una vida que nos guía hacia la roca, a nuestro Redentor. Es lo que David habla: nuestra roca y nuestro Redentor. Ese es Cristo. Cristo es nuestra roca, es nuestro Redentor. Quiero concluir con esto. Cristo es nuestra roca. Y esto es lo que el Salmo nos guía. Y es por el cual fue escrito. 2 semanas atrás, Scott escribió sobre esto, o predicó sobre esto, cuando nos explicó la significancia de la roca. Yo estaba totalmente satisfecho con esa predicación. Yo disfruté mucho. Yo estuve lleno y animado. Y esta semana tuve un postre. Pero cuando veo que Cristo es la roca, mi Redentor, pero la conclusión de esa predicación de Scott fue que Cristo era la roca. Y Éxodo 17 nos muestra una señal de esto. Cuando Israel cruzó sobre el mar y ellos comenzaron a quejar, aun cuando vieron la señal de los milagros de Dios, ellos se comenzaron a quejar: no tenemos nada que tomar. Y Dios le trajo para tomar. Y Moisés va a Dios y dice: ¿qué debo hacer? Nuestra gente está con sed, están quejándose, Dios. Y mire lo que Dios le dice a David. Éxodo 17, 5 y 6. Y el Señor dijo a Moisés: pasa adelante del pueblo y toma contigo alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. He aquí, yo estaré allí delante de ti, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá agua de ella, para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Necesitamos prestar atención a lo que está sucediendo aquí. Dios dice: junta a la gente, pasa sobre ellos aquella vara que golpeaste tú. ¿Recuerda cuando él golpeó la vara y salió sangre? Él dice: lleva eso. Yo seré la roca. Dios se identifica aquí mismo con la roca. Cuando dice: mi presencia. Cuando dice: trae esa vara con la cual golpeaste el Nilo y golpea la roca. Y fuera y de la roca salió agua. Y mi gente beberá. Esa es la respuesta de Dios a la rebelión de su gente en el desierto. Dios dice: golpéame. Y fuera de mí vivirá. Y goteará agua viva. Y la gente vivirá. Pablo dice en 1 Corintios 10 que esta roca es Cristo. De Éxodo 17:5 vemos que Cristo es la roca. Si recuerdan el Evangelio de Juan, Jesús dice: quien está sediento, venga a mí, yo te daré un agua que salte para vida eterna. Y el Evangelio de Juan habla un poco más y aumenta sobre el Espíritu, que dice: aún no ha llegado, porque aún no ha sido glorificado. Jesús está diciendo: quien está sediento, venga y beba. El agua es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revive a las personas. Como Ezequiel 36 hemos visto, que es el Espíritu Santo que trae vida, quien da resurrección. Juan dice: este don no será dado hasta que Cristo sea glorificado. Y en el momento de la glorificación de Cristo en el Evangelio de Juan, en la crucificación, donde Jesucristo es levantado de la cruz, donde Él es glorificado. Mire lo que Juan nos dice a nosotros. Él dice así: uno de los soldados atravesó su lado, y cuando salió sangre y agua. Ese es Hechos 17. Lo mismo que cuando Moisés golpeó el mar del Nilo y golpeó la roca, que es Cristo. Cristo es nuestra roca. Y de su lado sale sangre y agua. Agua que da vida, que salta vida eterna. Mira lo que Juan dice, el siguiente versículo. ¿Quién que en su lado ha dado testimonio? Su testimonio es verdad. Para que tú también puedas creer. Todo lo que Juan nos dice en los evangelios, dice siempre esto, para declarar la verdad de esto. Cuando dice que el agua de vida que salió de su lado, él dice: yo juro que esto es verdad, para que ustedes puedan creer. Cristo es nuestra roca. La roca de Salmo 19, de Éxodo 17, de que su lado sale sangre y agua a la misma vez, para perdonar nuestros pecados de su costado, en lo cual nos dará vida eterna, agua de vida eterna. Lo que Juan nos habla es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que dio vida eterna en el valle de huesos secos es el cual Jesús, cuando dice: quien esté sediento, venga a mí y yo te daré vida eterna, agua que saltará vida eterna. Bueno, yo no sé dónde ustedes están esta mañana. usted podrá estar regocijándose totalmente en la vida cristiana. Hacia lo cual he dicho, alaben a Dios, aleluya, pero hay una advertencia aquí en Salmo 19. ¿Recuerda la postura de David? Arrepentimiento. ¿Quién puede discernir mis pecados? David dice, que no tenga mis pecados dominio sobre mí. La vida cristiana es una vida de regocijo, sí. Acuérdate de la palabra de Dios aquí cuando dice que el pecado está a la puerta, que trata, te desea a ti, te busca a ti, pero tú no te dejes dominar sobre ese pecado. Aquí en esta mañana, tú podrás ver que este salmo ha sido algo fuerte, pero Cristo te dice, ven a mí, aprende de mí, y yo te daré descanso para tus almas. Tal vez te estés sintiendo, estés sentado hoy, esta mañana aquí, y te estés quejando como aquellos se quejaron en el desierto. Tal vez estés seco y te estés quejando sobre esto. Cristo te dice a ti esta mañana, si tú estás sediento, ven a mí y bebe. Tal vez te estés sentando aquí en esta mañana y tú no sabes a Cristo, no conoces a Cristo. Tú rechazas el Evangelio o tú dudas sobre el Evangelio. Tú dudas lo que Juan dice en los evangelios, lo cual testifica de Cristo. Pero lo que Juan dice, lo que he visto, es cierto. La vida que perdona pecado y el agua que da vida eterna, que salió de su lado, es la que Cristo da, y yo la aseguro. Jesús le dice paz a vosotros. Jesús le dijo a Tomás, paz sea a vosotros. Jesús dice, mira a mi lado, pon tu mano aquí, pon tu mano a mi lado. Y cree, no dudes, cree, confía en mí. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el don de tu palabra hacia nosotros. Tu palabra verdadera y justa nos muestra, Señor, quién tú eres. Mientras reflejamos, Señor, en tu palabra que nos restaura, Señor, y nos ilumina los ojos. Nos damos cuenta de nuestra propia ceguera, Señor. Nos damos cuenta de nuestra propia raza caída, nuestra condición caída, nuestra maldición, Señor, de nuestras vidas, de nuestro pecado, Señor. Así que oramos, Señor, a ti, que tu Santo Espíritu nos traiga sabiduría, que tu Espíritu nos traiga luz, nos traiga vida, Señor, a nosotros, para nuestros cuerpos mortales. Señor Jesucristo, yo oro para que aquellos que siguen mirando hacia ti, Señor, sigan una vida de arrepentimiento, una vida que nos estamos volviendo, Señor, del pecado a ti, Señor. Así, Señor, como aquellos que se regocijan en tu presencia, Señor. Así tú también, Señor. Queremos correr, Señor, hacia ti en los cielos, Padre Santo. Queremos correr de nuestro pecado, Señor, de nuestras dudas, de nuestro sufrimiento, de nuestra vergüenza, Señor, para mirar a la cruz de Cristo, Señor, tener victoria. Señor, mira los momentos de oscuridad en los cuales podamos pasar día tras día, Señor. Podamos ver a ti, a una agua que da vida eterna, para que así podamos beber, Señor, y tener. Así que oramos, Padre Santo, que tu vida espiritual, que nosotros estamos sedientos de ti, Señor, danos fuerza mientras oramos, Padre Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.